El show de la doctora Isabel es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas. La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Tienen a su doctora Isabel otro día más con ustedes, muy contenta de poder participar y estar compartiendo con ustedes y también participando con mis compañeros que aquí están, Daniel, y también tenemos como siempre a Luisa. Aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
Hola doctora, muy buenos días, muy bien, aquí con toda la energía.
Me alegro mucho y espero que toda nuestra gente nos estén escuchando, que pongan un like, que también puedan compartirlo, porque ustedes son los que alimentan este programa. Y hoy quiero hablar un poquito, dentro de unos minutos, sobre la salud mental de los jóvenes, que está siendo acentuada con ciertos problemas de salud mental. Y como nosotros tenemos aquí en la Red Hispana, Tenemos por medio de la Fundación de Robert Wood Johnson, tenemos un programa de salud mental que es Cultura de Salud, donde ustedes pueden entrar en la internet y buscar, porque tienen muchos consejos buenos para ti que eres madre y lo que es la salud mental de los jóvenes. Antes de continuar, empezando con ustedes y llamen al 888-787-2346, les recuerdo que ya estamos en casi el verano, ¿no? Y las vacaciones de verano se acercan y los padres siempre estamos buscando qué hacemos en el verano con ellos. La mayoría de las veces son deportes acuáticos, siempre y cuando se hagan con seguridad porque tenemos los chalecos salvavidas. Y la Red Hispana y la Fundación de Deportes Acuáticos lanzaron por sexto año, y estoy muy orgullosa de haber participado estos 6 años, su campaña educativa para promover el uso de los chalecos salvavidas entre los miembros de la familia latina, ¿no?, de todas las edades. En 8 de cada 10 muertes durante las actividades en el agua existe un trágico accidente y algo muy en común. Y eso en común es que no estaban usando los chalecos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay veces que son un poco incómodos, que son calurosos, pero ¿saben qué? Que te echa a perder la figura, pero te salva la vida. Y hoy en día están haciendo unos chalecos que son muy cómodos, que no te dan calor y realmente lo deberías de utilizar. Pero hay que ponérselo, porque estar tirado en el bote, no. Porque inclusive ha habido accidentes que encuentran después flotando los chalecos, ¿no? Las razones son muchas. Ya les expliqué que son estorbosos. Pero la realidad es que los nuevos chalecos son bien cómodos. Así que en tu próxima aventura, que es familiar con el agua, no te olvides de llevar los chalecos y de ponerte el chaleco salvavidas. Porque los chalecos sí salvan las vidas. Así que si quieres tener más información, entra en laredhispana.org/salvavidas y también por debajo escrito pones la red hispana. Así que aquí estamos con ustedes con el tema de la salud de nuestros jóvenes y que es bastante preocupante, que tenemos un aumento muy grande en problemas mentales. Podemos hablar de muchas razones por las cuales esto puede estar ocurriendo. Ya sabemos que por la pandemia muchos jóvenes no salían de la casa, tenían que estudiar en la casa. Ha variado un poco esa situación donde ellos están yendo a la escuela, pero se encuentra como que están más atrasados. Están más felices porque están yendo a la escuela, pero el daño que hizo el estar fuera de la escuela ha sido muy grande, porque inclusive ha habido altos indicios de lo que eran abuso físico y sexual cuando estaban en la casa. Otra de las cosas que les está afectando es que sabemos que no todo el mundo salió bien con la pandemia. Otros salieron vivos, pero perdieron trabajos. La comida del lugar no era la misma. O sea que muchos de estos jóvenes hablan cuando se le han hecho los estudios y se le hacen preguntas, es que tenían hambre. Un porciento bastante alto de jóvenes estaban diciendo, teníamos hambre y había que compartirlo todo. Y ya sabemos que los jóvenes tienden a comer muchísimo. O sea que no es que los estuvieran matando de hambre, pero que no estaban comiendo lo suficiente. Y eso también puede haber participado en el problema. Así que aquí estamos en el 888-787-2346. Me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia y cómo han logrado salir de esto. Una de las cosas principales es que los estudios se han podido demostrar que joven que asista a la escuela, los problemas mentales se amenoran. Así que tenemos que dar cuenta que la escuela juega un papel importantísimo en lo que es la salud mental de los hijos. Es importante también reconocer que hay muchas cosas que están sucediendo en lo que es el mundo que vivimos, y los jóvenes encuentran en las escuelas sus amistades, cierta aceptación, pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que se sienten diferentes que los demás? Se ha hecho el problema más grande, inclusive ahora. Así que hay que hablar con nuestros hijos y hablar sobre esto. Así que aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en el 888-787-2346. Ok. Hello.
Sí, doctora, con el saludo a todo el mundo.
¿Cómo?
Con el saludo a todos los que nos escuchan en un día, por en un favor. Tema tan importante como este.
Sí, es muy importante, no sé si te quisiera decir que estamos teniendo ciertos problemas otra vez, pero a Dios gracias todavía estamos conectados, ¿ok? Y quiero que todos sepan que aquí estoy con ustedes, que tengan paciencia con nosotros, pero aquí estamos. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, Daniel?
Bien, y vamos saludando a todos los que nos escuchan por Facebook y en el día de hoy. Luisa, si nos tienes algunos mensajes, pero tenemos varias preguntas, la gente muy activa y sobre todo un tema tan delicado como este, que son nuestros jóvenes, es el futuro y hay que estarlos cuidando, porque venimos, como usted lo menciona, en un momento muy difícil y supremamente extraño. Nadie está preparado para una pandemia. Esto no pasaba hace 100 años. O sea, ¿quién se iba a imaginar? ¿Y cómo podía manejarlo? Lo bueno es que la tecnología los pudo más o menos mantener en clase y en conexión con sus amigos, pero no es lo mismo.
Es cierto. Y los jóvenes se reconocen porque esa etapa de la adolescencia, la que ellos puedan estar conjuntamente con sus amistades, ellos encuentran ahí la fuerza para ponerse a estudiar, para salir bien en los exámenes, para encontrarse seguros. O sea que muchas de las cosas que han ocurrido, han dañado lo que es la salud mental de los jóvenes. Y inclusive cuando ellos están deprimidos y no duermen bien, ese es otro factor que les afecta tremendamente en los estados de ansiedad, el que no pueden tener la atención que tenían antes. O sea que hay muchos detalles que tenemos que darnos cuenta, que cuando los muchachos tienen nerviosismo, problemas de ansiedad, la atención no es igual, la retención no es igual, y cuando están estudiando no pueden consolidar lo que están aprendiendo. Ok, Daniel, ¿tenemos alguna llamada?
Tenemos preguntas y okay. Estamos esperando a que la gente se comunique como siempre. Recuerden okay. también que si llaman a este número al 1-888-787-2346, lo repito un poco más despacio, 1-888-787-2346, pueden dejar un mensaje. Entonces, si no están en este momento, la doctora le puede contestar. Deje su mensaje, deje su pregunta y aquí en el próximo programa lo va a escuchar. Nosotros le ponemos el audio. La doctora Isabel le va a escuchar, le va a poder contestar a lo mejor. Así que déjelo, explique bien su pregunta para que lo podamos tener y todos, y así le puede ir ayudando. Tenemos varias preguntas muy importantes y tenemos sí. una pregunta.
Anónima le hace la pregunta.
Estoy a punto de tirar la toalla. Mi hija perdió un embarazo a los 6 meses. 2 meses después la diagnosticaron autismo a su hija de 2 años. Por otra parte, mientras ella procesaba todo esto, su esposo tuvo un affair con una compañera de trabajo. Y como si fuera poco, mi hijo se mudó a casa porque no puede pagar un sitio solo. Así que y el esposo de mi hermana murió.
Wow. A ver, el esposo de la hermana murió, tiene un hijo que se mudó en la casa porque no puede mantenerse. La hija perdió al bebé a los 6 meses y el esposo tuvo un affair, ¿no?
Correcto. Y la hija que tiene 2 años, o sea, la nieta de la señora que nos escribe, está diagnosticado con autismo.
Ok. Y lo que voy a decirle es, tenemos que mirar lo que tenemos por delante. Lo que tenemos por delante es que la nieta está diagnosticada con autismo y tenemos que enfocarnos en ella. Sobre todo el principio de todas las niñas o niños que han sido diagnosticados con autismo, se le tiene que empezar temprano un entrenamiento para que se puedan enfocar, para que puedan saber cómo poderse conectar socialmente con los demás. Y para eso hay que dedicarse a la criatura. Yo no sé, porque no me explicas claramente, o si no, Daniel, mira a ver si lo lees entre líneas, si esta hija es la hija de la muchacha que perdió el bebé o no, o esta es hija
sí,
de
señora.
Otra.
Sí.
Ah, bueno, pues otra cosa que les iba a decir, y perdonen que suene, solamente salgo de mis propias experiencias, ¿no? Quizás el que hayas perdido la criatura o que tu hija haya perdido la criatura a los 6 meses, me hubiera gustado que se hubiera averiguado qué pasaba con la criatura, ¿okay? Hay indicios en distintos estudios que se han hecho que el autismo, no otras enfermedades, el autismo puede repetir varias veces en la misma familia. No quiere decir que todos los embarazos sean autistas. Pero si tienes una hija con autismo, el enfoque debe de ser en esta hija. Perdiste el bebé, trata de evitar tener hijos por un tiempo. Ojalá que hubiera habido tiempo para saber qué estaba pasando con la bebé. Porque ya a los 6 meses los doctores pueden tener ciertas indicaciones. Aunque el autismo no es algo que se pueda saber estando en el vientre de la madre. Espero primeramente decirte que siento mucho por todo lo que estás pasando. Recordándote que solamente podemos enfocarnos en lo que podemos controlar. Lo que no está en nuestro ámbito de controlar, no podemos hacer nada. Y de nada vale preocuparse y preocuparse y preocuparse, porque estás gastando tu energía. Que este esposo de la hija tenía un affair con alguien, eso es muy triste, sabiendo que su esposa estaba embarazada. Tu hija es la que tiene que tomar esa determinación, lo que va a hacer con él, perdonarlo o terminar con él. Es algo que lo más importante, ¿qué podemos hacer? Ayudar a esta criatura que ha sido diagnosticada con autismo. Muchas gracias por tener la confianza de preguntarnos a nosotros una pregunta tan importante como esta. Y espero que todos la hayan escuchado y que se den cuenta que hay cosas que no podemos controlar. Hay otras que sí. Muchas gracias. Así que Daniel, gracias por haberme leído esto, muy importante lo que hemos compartido, muy doloroso al mismo tiempo. Y este es el tipo de situación que la gente está viviendo, que causa depresión, que causa ansiedad, que causa muchísimas cosas.
Sí, doctor, y alguien como ella que esté pasando por algo similar, claro, le hacemos obviamente a esta persona que nos escribe y aquellos que estén pasando por estos problemas, ¿con quién pueden hablar? ¿Con quién? Parte de usted, por eso llaman aquí al 1-888-787-2346 y la doctora le da los mejores consejos. Pero hay personas que con ¿dónde pueden llamar? ¿A qué tipo de organizaciones se pueden acercar? Alguien que necesite hablar y que le dé una guía que esté pasando por unos problemas como estos y de salud mental con los hijos, que es el tema de hoy.
Y fíjate, un detalle importante de lo que estás diciendo es que hay organizaciones nacionales de autismo que si tienes una situación como la de esta señora, comuníquense para que tú sepas cuáles son tus derechos, para que le digas yo vivo en tal lugar y saber cuáles son. No todos los estados son iguales. Hay estados que dan más ayuda a los padres que otros cuando tiene que ver con autismo. Así que te recomiendo que por favor trates de encontrar lo que es la Asociación Nacional de Autismo para que te ayuden. ¿Y qué más tenemos, Daniel?
Cómo no, tenemos otra pregunta donde le dice, doctora, ayúdeme. Mire, me fui supuestamente a reconciliar con mi esposo de 8 años y quedé embarazada. Y ahora que se enteró, descubrí que me engaña y me dijo que no hiciera problema a la otra mujer. Me siento destrozada, no quiero vivir.
Primeramente, entiendo tu depresión. Me estás diciendo que hacía 8 años, si lo entendí bien, Daniel, ella estuvo con el esposo por 8 años.
Sí, señora.
Entonces, él por lo visto tiene otra relación.
Correcto, estaban separados y ya trataron de supuestamente reconciliarse. Habían estado juntos por 8 años, se fueron a reconciliar y ahora ella sale embarazada, pero el esposo ya separándose.
No quiere problemas
porque ya tiene una vida con una persona nueva.
Bueno, lo único que yo te puedo decir es sacudirte. Porque si tú estás tratando de volver a una relación, que no estoy muy clara si estabas casado o no, parece que es una relación.
No, ellos dos estaban casados por 8 años.
Estaban casados.
Sí, señora.
Y no sé por qué yo me imagino que la otra fue la causa de la separación.
Pues eso no lo sabemos, pero.
No lo sabemos, lo tenemos ahí. No es chisme, es cuestión de saber.
Pero ella se enteró ahora, después de que supuestamente estaba tratando de reconciliarse, que él la engañaba, o sea que lo más probable es que sí, doctor.
Yo quisiera explicarme yo misma y darle la responsabilidad a la mujer. Estamos hablando que la mujer es dueña de su cuerpo, ¿verdad? Si tú, mujer, que me estás escuchando, eres dueña de tu cuerpo, no estás segura de la relación que estás teniendo con este hombre porque ya tuviste un problema antes. Evita caer embarazada si es todo posible, ¿no? Yo no estoy hablando de aborto, yo estoy hablando, evita caer embarazada. Hay tantas cosas en el mercado para que tú no caigas en esto. Si acabas de entrar en una relación que ya te había ido mal y yo no estoy muy segura que tú no supieras que él todavía tenía una relación. Como mujer nos damos cuenta. Sabemos de eso. No me hagas la tonta, por favor, ni me hagas la tonta a mí. Estoy dándote la responsabilidad como mujer de saber lo que estás haciendo. De que si tú crees que lo vas a conquistar, conquístalo. Pero no caigas embarazada, por favor. Porque así es la vida. Y sobre todo, si sabes que ese hombre te ha sido infiel anteriormente. A lo mejor es infiel en serie. Entonces, me parece que o estás jugando a ser tonta, o estás pensando en las musarañas y no te estás dando cuenta cuál es la realidad de tu vida. Perdóname que me ponga dura contigo, pero es que te tengo que decir la verdad, ¿no? Y la verdad es que no sé qué vas a hacer. Tú eres la única, tú eres dueña de tu cuerpo. Haz lo que tú tengas que hacer. Perdóname que me haya puesto así, pero tengo que hacerlo porque tengo que sacudir a muchas mujeres que siguen creyendo en la musaraña. en algo que no existe, en lo que se creen que van a hacer, o se creen que van a ser la campeona, que van a conquistar ese hombre y se lo van a quitar a la otra mujer. ¡No! No hagan competencia con otra mujer, por favor. Él es el que gana siempre. Él es el que va a ganar. Ay, Daniel, me puse brava.
Bueno, muy bien, está bien, doctora. Si usted cree que necesita gente escucharlo y sea que crea al respecto como mujer.
No, es que tenemos. Lo mismo yo le puedo decir a un hombre. Él se pone a jugar con dos mujeres, no se pone el gorrito porque es un irresponsable. Bueno, tanto el hombre como la mujer tienen que ser responsables de su cuerpo.
Yo le digo, doctora, como hombre, me parece que en esta sociedad no terminamos de darle la responsabilidad al hombre y todavía seguimos pensando que la mujer hizo, se hizo, se dejó, cuando está bien que él estaba en una relación y estaba con otra persona, pero también volvió porque supuestamente ese tipo de cosas, no solo este tema, sino en general, todavía no le damos lo suficiente, la responsabilidad que merece un hombre que debe estar tomando mejores decisiones.
Has sacado un punto muy importante. Yo a mis varones, yo siempre le dije, tú eres responsable de lo que estás haciendo. A mí no me traigas un bebé acá. Tú tienes que responsabilizarte de todo, de si van a ser, si no van a ser, de que si fui, eso es tuyo. No vengas acá porque no te voy a ayudar. Y eso es algo que como madres tenemos que hablarle claro a los hijos. Y cuando uno le habla claro a los hijos y te ven que tú te pones fuerte, más vale que me cuide, más vale que yo resuelva lo que tenga que hacer porque ella no me va a ayudar. Porque están metiendo lo que no tienen que estar metiendo por cada hueco del mundo y después dice, ay, la dejé embarazada. No me lo dijo. ¿Cómo que no te lo dijo? Eso es lo natural que ocurra. Estás teniendo el acto sexual, no te estás protegiendo. Es más, la mayoría de los hombres no saben que si tuvo el periodo, si no lo tuvo, cuánto tiempo hace del periodo. Es que los hombres también, como tú dices, gracias, Daniel, por haber dicho lo que dijiste.
Y eso también puede empezar desde la juventud, ¿no? Digo, de niños, pero juventud, estamos hablando de la adolescencia el día de hoy, sus problemas mentales, pero también en una educación.
Fíjate, esa educación sexual es la que se le está pidiendo tanto al hombre como a la mujer. Cuando yo era consejera de las escuelas públicas, yo le hablaba a los muchachos muy claramente. Y una vez viene un muchacho que ya me había venido, que era novio de fulana, y yo le dije, ten mucho cuidado, después no me vengas. Y vino. Y me dijo, ella dice que yo la embaracé. ¿Qué hago? Ok. Me vas a hacerle ciertas preguntas a ella. Primero yo quiero saber si tú te recuerdas el día que tú tuviste el acto sexual con ella. Tal día. Ok. Pregúntale cuándo fue que ella se dio cuenta que estaba embarazada. Tal día. Y yo, no es tuyo. No es tuyo. Porque si ella tuvo el periodo, porque esa fue parte de las preguntas, tal día. Tú nada más que estuviste con ella tal otro día, ella estaba fuera del periodo de poder concebir. Esas son cosas que se aprenden, porque eso es científico. A menos que la muchacha tenga un problema muy serio con la menstruación, 2 y 2 son 4. Y el muchacho me dijo, ¿usted cree? Bueno, averigua. Y así vino y me dijo, usted tenía razón, y cuando la confronté me dijo que era verdad. Estaba echándole otro bebé otra persona a él.
Y esto fue cuando estaba en los high school, o sea, chicos,
sí, adolescentes. El muchacho estaba en junior high.
Junior high, lo que ahora conocemos como middle school, de sexto a noveno.
Estamos hablando de un muchacho de 16, bueno, el muchacho había repetido.
16, 15.
15 años. ¿Qué te parece? Y de eso yo escuchaba que yo lo sentaba a los varones, pero ¿y por qué no te protegiste? Es que no me gusta. Ah, bueno, pues no te va a gustar que tengas un bebé. Así que mira, a ver. Y la última del high school, ya al final, cuando yo estaba con los de, y quiero decir, de escuelas privadas también, católicas. Me recuerdo que el otro era, yo no puedo caer embarazado, porque yo no permito que él termine. Yo, ¿cómo que no permite? No, yo hago sexo oral nada más. Yo me protejo. ¿Qué te parece? El sexo oral. Esa era la última. Esa era la última protección de no caer embarazada entre los jovencitos entre 14 y 16 años. Yo he escuchado demasiado. Regresamos aquí en el programa de la doctora Isabel en la revista.
Hola, soy la doctora Pamela Montano Arteaga. La pandemia ha sido muy difícil para nuestros niños, sobre todo con su salud mental. A medida que han empezado a regresar a la escuela y a volver a participar en sus actividades rutinarias, es importante seguir cuidando su salud mental y física. En este mes de la salud mental, proteger el bienestar de nuestros hijos es una tarea de todos los días que requiere de paciencia y del apoyo de todos. Protégelos vacunándolos contra el COVID. Juntos, sí podemos.
Escucha a los expertos hablar sobre la salud mental infantil en la charla En Confianza, el 24 de mayo a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook. Y encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov.
Hola, soy la doctora Adriana Nava. Como enfermera y latina, una de las cosas que más me ha afectado durante esta pandemia ha sido ver el dolor de nuestras familias y comunidades a causa del COVID, pero también ha sido ver cómo este sacrificio nos ha unido y fortalecido. Durante este mes de reconocimiento a las enfermeras, me da mucho orgullo ser parte de esta profesión que siempre está comprometida con el avance de la salud de nuestras comunidades para crear un futuro más saludable para todos. Únete a nosotras, vacúnate o ponte tu dosis de refuerzo contra el COVID para evitar más hospitalizaciones y muertes y seguir avanzando. Juntos, sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Actualidades.
Uno de los obstáculos para obtener paz en el presente es vivir aferrados del pasado y prendados a sentimientos de odio o ira. Aquí tienes a tu doctora Isabel hablando de cómo puedes saber si vives con resentimientos. Es probable que todavía no hayas podido deshacerte de tus rabias e iras. Si te mantienes a la defensiva frente a quienes tienen autoridad sobre ti. Si te exaltas por cualquier cosa insignificante. Si evitas y temes contacto con algunas personas. Si ves a tu pareja como un enemigo o enemiga en lugar de como un amigo o amiga. Puede que sientas estos o algunos más sentimientos, pero puede ser que no lo quieras reconocer. Yo te pido que abandones el rol de víctima y empieces a tomar responsabilidad de tu vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Saber es poder.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. ¿Sabes qué es la economía circular? Es un modelo de producción y consumo que promete un crecimiento sostenible. Consiste en optimizar el uso de los recursos, reducir el consumo de la materia prima y aprovechar los residuos reciclando para la creación de nuevos productos. Su objetivo es aprovechar al máximo el ciclo de vida de cada uno, así como lo hace la naturaleza, aplicando las reglas de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Donde los residuos se transforman en nuevos recursos, donde todo tiene valor y todo se aprovecha con la intención de que lo que se obtiene de la naturaleza vuelva a la naturaleza. De esta manera se pretende lograr un equilibrio entre el progreso y el desarrollo sostenible.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen la doctora Isabel con temas calientes porque ustedes lo traen. Y a Dios gracias que lo traen. Porque si nosotros como adultos, padres, abuelos, no le hablamos a nuestros hijos claramente, vamos a tener un mundo como el que tenemos. Muchos problemas, ¿ok? A los muchachos hay que ver, tú eres responsable de tu acto. Yo no le digo a ustedes que a los 8 años se sienten y tienen que empezarle a hablar. Cuando me pregunta mi nieta, ¿y cómo es que tú tienes la barriga? O qué, porque yo le explico, es porque un hombre y una mujer se quieren, han tenido una unión sexual, y yo espero que la próxima pregunta me diga qué cosa es la unión sexual, entonces se la tendré que explicar. Pero prefiero explicárselo yo, que no me le vengan a hacer un cuento, ¿ok? Y por eso yo soy clara cuando hablo, ¿ok? Cuando esa muchachita de la que yo les estaba hablando me dijo que ella era virgen porque ella no permitía que ni un hombre la penetrara. Y tú eres virgen. Y dice, sí, nada más que hago el acto sexual oral. ¿Qué viene con el acto sexual? Número uno, es vejaminoso. Te están usando como si tú fueras un animal. Una cosa es que uno se quiera, se ame y han tenido todo tipo de actos sexuales y se haga un acto sexual oral. Ese es entre un hombre y una mujer que se quieren. Ahora, tú como de 13, 14 años piensas que haciendo eso tú continúas siendo virgen, emocionalmente tú no eres virgen, perdón. Vamos a hablar claro. Ya tú le has visto la parte al hombre, tú quizás has hecho 4 cosas con él y has hecho el sexo oral. Que yo sepa, te estás exponiendo a enfermedades que van alrededor de los labios, ¿ok? Así que, preocúpate. Ok, aquí estamos en el 888-787-2346. ¿Cómo vamos? Yo creo que Luisa tiene una pregunta.
Sí, señora, tenemos una pregunta que nos llegó a través de mensaje directo por el Facebook. Dice, doctora, muy buenas tardes, acude a usted porque la verdad confío en su sabiduría y con la esperanza que me conteste. El problema que tengo es que tengo una hija que tiene 13 años. Ayer me entero que ella está enviando fotos desnuda. Ahora no sé qué decir, no sé cómo mirarla a la cara y me siento muy mal porque siento que fallé como padre. También me enteré por unos textos entre ella y una amistad que se ha estado besando con su primo desde hace 2 años. En ese tiempo ella tenía 15, en ese tiempo el primo tenía 15 y ella tenía 11. Y pregunta, ¿esto es abuso del primo hacia mi hija? ¿Debería hablar con los padres del primo de mi hija o me debería quedar callado? Por favor, ayúdeme.
No te quedes callada. Número uno, con quien tienes que hablar es con tu hija. Y empieza por decirle, has estado poniendo figuras desnudas tuyas en la internet. Quiero que sepas que el mundo entero lo ha visto. Que inclusive te vas a encontrar algún día cuando estés casado, que alguien está usando la imagen tuya, haciendo estar desnuda y tiene tu nombre. Porque todas esas cosas tienen tus nombres. Y estás inclusive botando tu vida. El que haya hecho besos con el de 15 años, ese es el jueguito de los jóvenes que abusan. Yo creo que tú tienes que preguntarle a tu hija con cariño, con amor y seriedad. Yo te quisiera preguntar si a ti alguien abusó sexualmente de ti cuando eras más joven. Ese tipo de comportamiento está sospechoso. Ella empezó con los besitos con el primo. Que es lo natural, pero yo no sé quién es el primo, pero tú sí sabes quién es tu hija. Si se ha estado enseñando desnuda, aquí hay un problema serio de falta de su propia autoestima. Ella, por lo visto, lo único que piensa que es su cuerpo lo que alguien le va a buscar. El primo se besó con ella, ¿sabes por qué? Porque sabía que ella lo iba a dejar. Y tercero, la pregunta de si esta niña fue abusada sexualmente me tiene preocupada. Haz las preguntas necesarias. E inclusive si le tienes que preguntar, ¿el primo te estaba besando solamente o hubo algo más? Y decirle, yo soy responsable de ti. Yo soy responsable ante la ley y Dios responsable por ti hasta que tú seas de mayor edad. Así que explícame qué está pasando. Déjame saber cuál fue la respuesta de ella, por favor. Y aquí seguimos, la doctora Isabel en la Red Hispana. Pueden llamar al 888-787-2346. ¿Cómo vamos?
Sí, claro, tenemos muchos saludos en las redes sociales. Tenemos a Elizabeth Cruz, Juana León, Leti Loyota. Tenemos a Juana León otra vez comentando, Juan Carlos, Luis Cervantes, Donía Andrade, Tony Cuellar, Álvaro Chex, Victoria Rojas, Claudia Quiroz, bueno, y muchos más. Muchas gracias por sus saludos, por sus mensajes, aquí los estamos leyendo y aprovechamos para recordarles que si nos pueden dar un like en este programa, se los agradecemos mucho.
Muchas gracias, Luisa, por darme la información y a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias. El tema es poder ayudar a nuestra juventud, ayudarlo a ti, también inclusive que ya eres una persona adulta, tanto hombre como mujer. Aquí no hay tema el cual yo me escondo. Así que si ustedes necesitan información, yo se la doy. Me preocupa mucho la juventud, que inclusive cuando están en el estado de lo que esta señora estaba describiendo, puede que estén pasando de una etapa de que no saben ni quiénes son. Es muy probable que si ella está haciendo eso, las notas van mal. Toda la escuela sabe lo que ella está haciendo. Eso tiene un impacto muy grande en la vida de una joven. Y hay que hablar. Hay que los padres y decirle, te quito el teléfono. Se acabó el teléfono, se acabó todo. Hasta que tú te des cuenta que esto no se hace. Así que, por favor. Aquí estamos como siempre en el 888-787-2346. Luisa, ¿cómo vamos?
No, doctora, pues simplemente tenemos muchísimas personas conectadas y pues aprovechamos para recordarles que pueden contactarnos a cualquier hora de la semana, cualquier día. Usted puede dejar su mensaje en el 1-888-787-2346 y lo pondremos aquí al aire por si se pone nervioso, por si no puede estar en vivo hasta ahora. También puede escribirnos por mensaje directo. Y bueno, acá la doctora Isabel está para ayudarlos y responder todas sus preguntas.
Así es, Luisa. Hoy hemos estado hablando de lo que es los estados emocionales y yo también quiero invitarlos a que puedan entrar en el tema de hablamos de salud mental, pueden entrar en la cultura de la salud aquí en la Red Hispana, donde hay muchos temas que ustedes pueden escuchar y muchas ideas que se les pueden dar. La salud mental de los jóvenes. ¿Cómo ustedes piensan que esa joven, cómo está su estado mental, emocionalmente? Como mujer, si tú estás haciendo eso, es porque tú crees muy poco en ti. Entonces, ese tipo de persona va cayendo como en un abismo. Y hay veces que ese abismo te puede llevar al suicidio, porque llega el momento que te das cuenta que no has ganado nada enseñando tus partes, enseñando tu cuerpo desnudo, que la gente se ha dado cuenta que se están riendo de ti o que te están bullying. Esos muchachos que tienen tan baja la autoestima y que hacen cosas extremas, tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Es importante. Y tu madre y padre, no se olviden que sus hijos también tienen acceso, cuando ustedes menos lo imaginen, al teléfono de ustedes. Si tú te has puesto a mirar mujeres desnudas, si tú te has, como madre, tú te has puesto a mirar otras cosas también. Yo sé, tú tienes el derecho, eres adulta, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tus hijos se dan cuenta de eso, te pierden el respeto. Piensan de ti mucho menos que lo que deberían de pensar. Así que es algo importantísimo que ustedes se cuiden, que se den cuenta de ese tipo de situación, porque muchos padres no se dan cuenta de las cosas. Hay tantas historias que yo les puedo hacer de mi vida en la radio, ¿no? cosas que uno no se puede imaginar que ocurran. A mí me lo hubieran contado, yo abrí mucho los ojos recibiendo las llamadas. Me recuerdo que fue en el West Coast, en el, más o menos por California o el norte de California. Una mujer me llamó llorando, gritando. Dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Una muchacha joven. Y que la madre había venido de su país. Se había quedado con ellos por unas semanas. Y el esposo la estaba llevando ahora para el aeropuerto que quedaba lejos de la casa. Era el norte de lo que es Los Ángeles y toda esa área. Y estaba llorando porque en aquella época, le estoy diciendo el tiempo que era, estaban los videotapes y parece ser que tenían la cosa de poner los videos. Ella cogió uno, lo puso y se encontró a la madre y a su esposa. Regresamos aquí en el programa de la doctora Isabel en la revista.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
¿Por qué necesita mi hijo ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Driscoll Children's Hospital.
No hay manera de predecir cómo el COVID afectará a tu hijo si se contagia. Es posible que solo tenga una congestión leve, pero existe la posibilidad de que se enferme gravemente o necesite hospitalización. Lo que sí se sabe es que si se contagia, una dosis de refuerzo ayudará a proteger a tu hijo de la enfermedad grave y lo mantendrá seguro cuando vaya a la escuela. Juegue con sus amigos, vea a familiares y participe en las actividades que disfruta. Si tienes preguntas sobre la dosis de refuerzo para tu hijo, habla con un pediatra o farmacéutico.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
¿Cómo están? Es la doctora Isabel aquí arreglando el asiento para estar con ustedes. Estamos hablando de los problemas que tienen los jóvenes, la relación de esos estados de ánimo, de ansiedad y de depresión que muchas veces ellos buscan por medio de la actividad sexual bajar los estados de ansiedad y de depresión. Pero al igual, también otros buscan el camino de usar marihuana, de tomar alcohol, pero mayormente el uso de drogas puede tener, es un factor muy importante. Sé que Daniel tiene otras preguntas, Daniel.
Sí, sí, señores, tenemos a Jorge desde Los Ángeles que se comunica con usted.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás? Buenos días. Aquí. Doctora, ya habíamos hablado con usted hace una semana con mi esposa. Era sobre la deficiencia de atención para el aprendizaje.
Sí.
Quise hacer, investigamos una para el estudio para pagar nosotros. Nos sale algo de $5,000, que es el EIT.
¿Qué estudio es esto, por favor?
Es primero el HDA que le dieron en los 8 años cuando le dijeron que no, que él ya no tenía, para nosotros poder corroborar si tiene o no tiene y tratar de demostrar, está en una escuela de paga, entonces uh-huh. Por el distrito no lo pueden hacer. Y
pero yo creo que lo que yo te dije de recomendación es que fueras con el pediatra y que el pediatra te refiriera a un neurólogo. Porque él sí puede determinar.
Claro, pero...
Porque lo que tú estás hablando de $5,000 es que le van a hacer una batería completa de psicológica para saber cuál es su IQ y cuáles son los problemas que pueda presentar. ¿No es así?
Correcto.
Ok. No sé a quién tú le estás pagando los $5,000.
Buscamos un especialista para que lo haga, pero también...
¿Este especialista cuál es el título de él?
Es psicóloga, tiene como unas dos profesiones más, y antes que me olvide del pediatra, nos dijo que allí no había mucho que hacer. De todos modos le dijimos que nos haga la cita con un neurólogo, como nos dijo. Ajá, pero todavía no.
Bueno, sigue esa línea primero.
Okay.
Porque antes de tener que pagar los $5,000 a esta persona, que realmente no sé quién te la refirió, no sé cuáles son los títulos, nada de eso. Claro, si se va a hacer un estudio. Pero fíjate que lo que te dijo el pediatra, que aquí no hay nada que hacer, dijo.
Correcto.
Ok. Y yo te pedí que tú me dijeras cuál es el cociente de inteligencia de ella. ¿Cuál es? ¿Lo sabes?
El coeficiente, bueno, le puedo decir por las notas, IQ, por ejemplo. Está
el IQ. IQ se dice en inglés.
El IQ que tiene el niño, déjeme ver. El IQ de...
es el GPA.
¿Pero cuál es su IQ?
2.3,
2.5, por ahí.
No. El IQ o puede ser 100, menos de 100 o más de 100. 90 a 110, eso es normal. Pero si va para abajo, ya empezamos a ver que su coeficiente de inteligencia no es muy alto. Y quizás por eso el pediatra dijo, bueno, que no hay mucho que hacer. Es obvio que ustedes han hecho lo máximo por esa criatura, porque ha pasado los grados, etc. Yo no te estoy diciendo que no hagas el estudio. Yo lo que necesito es que vayas con la persona adecuada. Un neurólogo de jóvenes te puede hacer también. Ahora, además de ese coeficiente que no me lo has dicho, porque 2.3 no es coeficiente, ninguno. No sé qué cosa es eso.
Ahora, su pediatra, el pediatra dijo que no era necesario ir con un neurólogo y prácticamente casi no quería referirlo. No dio la referencia.
¿Tú tienes seguro médico?
Sí.
¿Y la niña también?
El niño también, sí.
El niño, perdón. Entonces, sí. Tú realmente no necesitas del pediatra. Pero yo necesito saber si tú tienes papeles que comprueben cuál es el coeficiente de ella.
Ahorita no lo tengo, tal vez. Entonces, ¿cómo lo puedo conseguir eso?
Bueno, si a ella, ¿cuándo fue la última vez que le hicieron a ella un examen psicológico? ¿Cuándo?
Cuando tenía 8 años, ahora tiene 15.
Yo lo sé, no. Y desde ese entonces nunca le han hecho ningún otro estudio.
Ya no.
Bueno, si tú te encuentras una persona profesional, psicólogo, en caso de esta psicóloga, mira a ver cuáles son los títulos de ella, ¿ok? Que te los enseñe. Si tú lo que necesitas saber es, número uno, cuál es su coeficiente de inteligencia. Y después hay que ver cuáles son las diferencias que hay entre la forma de que ella aprende. ¿Me entiendes? Si el coeficiente es bajo, eso no quiere decir que dejes de tratar. Se sigue tratando, pero no con esperanzas demasiado altas. ¿Me entiendes? Tú me estás diciendo, si yo recuerdo correctamente, que la niña tiene problema en retención, ¿correcto?
Correcto.
O sea, que ella aprende, le cuesta trabajo aprender, pero después se le olvidan las cosas, ¿verdad?
Ya por eso yo me estaba... No se acuerda. Okay, ya después que lo aprendió, se le olvida. Se le olvida. ¿No? Cuando digo, aprende, okay,
por eso, aprende para el insistencia, examen. Y... Por eso, mi insistencia, que fuera con un neurólogo. Los neurólogos estudian el cerebro. Tenemos que ver qué está pasando, que ella nos retiene. Y eso te lo puede estudiar un neurólogo. Si tú tienes un seguro bueno, tú buscas donde dice neurólogo juvenil y ellos te pueden, tienes que buscar una cita con ellos. Claro, uh-huh. Sería muy importante saber cuál es el cociente de inteligencia. Cuando ella le hicieron los estudios, cuando tenía 8 años, más o menos era el mismo problema. No estaba aprendiendo en la escuela, ¿eh? Más o menos.
El resultado fue que no tenía nada para el distrito.
Bueno, pero eso no me contestó a mí la pregunta de cuál es el cociente de inteligencia, el coeficiente. Si tú como padre puedes pedir que te den los récords. Claro, han pasado por lo menos 8 años, ¿no?
Claro.
Pero ellos se supone que guarden todo eso en alguna forma, porque yo me recuerdo. Pero más que nada lo que tú necesitas es una batería de test de inteligencia y de cómo ella aprende. Eso sería importante porque a los 8 años para acá no sabemos nada. Entonces, si te vas a gastar $5,000, búscate un buen psicólogo que sepa ser un school psychologist, que saben cómo hacer y manejar las tablas para tú saber cuál es su inteligencia y cuáles son los problemas que ella tiene. Pero me parece que, no sé, puede que yo esté equivocada, llevo muchos años fuera de estar haciendo esto, no sé, $5,000 sea algo normal de pedir. Pero fíjate, tú la tienes en una escuela privada que te están diciendo que tiene problemas, ¿no?
Ellos nos han pedido que les hagamos la evaluación.
Ok. Diagnostic evaluation.
Ajá. Ya para poder ya después ver si tiene o no poder comprobar que es correcto lo que decía el distrito y pues lo siempre está en una ayuda extra muy mucho más temprano para el estudio. Entonces quieren determinar para poder decir a todos los profesores si hay ese problema o no y tenga alguna consideración en cuando
¿Y qué decían los demás maestros? Así ella subió a tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado. ¿Qué pasó con eso?
Sí se les hizo saber a todos los profesores. Ellos no notaban algo, pero que no era muy significante para decir, es algo de que preocuparse mucho, ¿no? Algunos cursos pasó con muy buenas notas, otros no. Pero sí, o sea, sí se le dijo a todos los profesores. Okay. Se tuvo una reunión con la principal y los demás profesores.
Okay, para tu tranquilidad emocional y de tu esposa, sí. Háganle una evaluación psicológica, un diagnostic evaluation by someone who, por alguien que esté, que se sepa que sabe hacerlo, que tenga los títulos y la información de poderlo hacer. Una de las preguntas a esa persona que te está cobrando $5,000 es preguntarle, do you have names of other people that you have done that I can speak with? ¿Me entiendes? Es cuestión de que antes de tú dar $5,000, tú tienes que saber qué es lo que van a hacer. Preguntarle exactamente cuál es la batería de exámenes que le van a dar.
No, preguntas así son muy importantes, doctora, para que los padres puedan llevar y puedan entender. Se nos acaba el programa en el último minuto, pero este tipo de llamadas, recuerden que pueden hacerlo a 1-888-787-2346 o dejarnos grabada la pregunta, doctora. Hoy ha sido muy, muy importante toda la información, sobre todo con nuestros jóvenes.
Sí, y aquí estoy. Espero que ese padre y esa madre busquen la evaluación por escrito y preguntarle cuáles son los exámenes que le han hecho. Ustedes tienen que informarse. Yo creo que esa niña debe tener algún problema, pero al mismo tiempo ha pasado todos estos años. Así que veremos. Les agradezco mucho su sintonía. Aquí en la Red Hispana tienen a su doctora Isabel, como siempre, muy bien acompañada por medio de Daniel y de Luisa. Muchas gracias por escucharnos.